Ser Podcast.
Buah, pues te voy a enseñar un truco con la pelota ahora en el campo de fútbol que vas a flipar, bro.
De locos, bro, de locos.
Psst, psst. Oye, ¿y no preferís ver un poco el móvil?
¿Qué es eso?
Un poquito de Reels, ¿eh? Un poquito de Facebook, o bueno, de Insta, me valen los dos, lo que queráis, ¿eh? Cualquiera de los dos.
Es mi móvil, bro. ¿Qué dices, bro? What the fuck?
Un poco de scroll, ¿no os apetece un poco de scroll? Os ofrezco scroll, yo ahora, sí, inmediato, vídeos cortos, vertical.
Desde que a Meta le pusieron sanciones por crear adicción a los adolescentes, ahora el móvil dice cosas rarísimas, bro.
Hay muchos vídeos que ver, ¿eh? ¿Os los habéis visto ya? Los de hoy, por ejemplo. Han colgado vídeos en internet hoy, en plataformas como Instagram o Facebook. Es que me va bien cualquiera de las dos, la que queráis, de verdad.
O sea, que ahora el móvil habla.
Sí, sobre todo cuando decides hacer cosas que no sean mirar Instagram.
También se pueden ver stories, que son un poco lo mismo, son fotos y vídeos igual, pero que caducan. La verdad es que no es muy allá, pero bueno, ahí está. Y luego también tenéis lo de eso de que tiras para abajo y te salen vídeos a troncho. Bueno, ahí tenéis de vídeos una cantidad, bueno, igual 20 mínimo tenéis.
Oye, bro, Mark Zuckerberg, de verdad,
que
no queremos...
No, yo no tengo nada que ver con esa magnífica empresa ni con el semidios terrenal del que tú me hablas, ¿eh? Yo soy el espíritu de la diversión.
Bueno, la cuestión es que ahora vamos a ir a jugar al fútbol un rato, ¿vale? Ya luego, si eso, abrimos el Insta.
No, pero no le digas lo que vamos a hacer, que le estás dando datos del gratis al pavo este.
Ah, bueno, por eso no os preocupéis, ¿eh? Ya lo tengo todos, o sea...
Bueno, ¿qué? ¿Vamos a jugar o qué?
Sí, mira, apago el móvil, a tomar por culo.
No.
¡Hala! Ya está, venga, fuera.
Hola, chicos, vuelvo a ser yo, que creo que se ha cortado antes.
¡Qué culloni! ¿Pero cómo puede ser?
Mierda, el horno, que lo compramos con wifi, no me acordaba.
No os iría mal conocer el concepto pirólisis, ¿eh? Nah, es broma. Oye, ¿os apetece ver un vídeo de cómo emprender en el sector inmobiliario por Instagram?
Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?
Le pedimos permiso a la Ferni para empezar esta sección de forma diferente, sí. Como lo hemos estado haciendo todo el verano. Darío Adanti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Siempre saben que inauguramos esta sección dedicada a escuchar historias de gente común, pero que ha vivido momentos históricos. Y lo hacemos escuchando esa versión del Volver a Volver de la Ferni. Pero es que esta semana... mi compañera en la redacción, Valentina Rojo, me dijo que había fallecido un artista muy importante para Uruguay.
Y para Argentina también.
Sí, ya están los argentinos apropiándose claro, de la cultura uruguaya.
Entonces, yo le iba a pedir a Darío Adanti que nos situase en quién y qué significa Rubén Rada, este artista que estamos escuchando ahora, con ese sonido que a los que somos unos ignorantes nos puede recordar un poquito a algún tema de Drexler, por ejemplo, por el ritmo. Por el
candombe.
El candombe, claro, hombre.
Yo te decía esta semana que Rada, para mí, bueno, Rada suena a Uruguay, te decía, y entre sí, otras verdad, cosas sí. Es porque entona todos los ritmos que componen un poco lo que es la música y el folclore uruguayo. Y bueno, tiene miles de, bueno, decenas de éxitos que traspasaron las fronteras.
Sí,
Darío
fueron exitazos en Argentina.
Conoce. Pero una historia que a mí me conmueve mucho de Rada es que en el año 98, el diario El País de Uruguay, que no es el mismo de aquí, es un diario que se llama igual, pero es otro, le pidió hacer un anuncio, una canción para un anuncio del propio periódico. Y le pidió que hiciera una canción explicando lo que era Uruguay para él. Y entonaba una serie de costumbres uruguayas que se convirtió en todo un himno para todos los emigrantes. Me voy a emocionar.
Que era tu caso, que sí, tú viniste, muy claro. Viniste con pocos años, ¿con
qué edad? Sí, pero yo vine con 12.
Con 12 añitos llegas aquí y claro, ese tema para, te conmueve porque era todo lo que habéis dejado atrás.
A mí claro. Y a toda una generación de personas que
te
salimos.
Traen Uruguay a tu exilio.
Exacto, ¿no? Sí. Yo creo que no hay nadie que no haya escuchado esa canción y se haya emocionado profundamente, como me está pasando.
Qué bonita
que
eres.
Ya te vale.
Nos gusta, es que claro, hubiera sido apropiación cultural y además de un argentino, de un argentino que nos puede dar más rabia que explique algo vuestro.
Es filo porteño.
No, bueno, pero también es muy bonito que ver que eso, cuando le dijimos a Darío sí. que íbamos a poner esta canción, que él enseguida también se enorgulleciera mucho porque Rada despertaba esto.
Sí, el
¿no?
candomblé es un ritmo rioplatense que viene de la, toda la cultura africana de, que en Uruguay se ha mantenido, que eso es increíble. Y es verdad lo que decía Valentina, que vas a Montevideo y, o sea, es increíble que en un país tan pequeño haya tantísima música. O sea, porque es, bueno, Rubén Rada, Zita Rosa, Pajarito Luna, Leo Maslía, hay un montón de músicos increíbles y Rada, sin duda, era el dios.
El gran exponente.
Sí, sí,
bueno, pues,
dios.
Primero de todo, Valentina, gracias por el atraco.
Nada, por
porque
favor.
Te he hecho entrar así por sorpresa, viendo que se iba, Darío iba a explicar algo que no le
y yo lo iba a permitir, que es lo peor.
Podemos llamarle Argentina's Plaining.
Exacto. Recordar a este artista que falleció el pasado miércoles a los 83 años. Uruguay se ha volcado totalmente en la despedida, incluso creo que 3 días de luto oficial.
3 días de luto. De hecho, hubo la capilla ardiente en el Palacio Legislativo, que fue donde se hizo el...
La capilla ardiente,
sí. Y justamente también Rada tenía una canción en donde explicaba cómo quería que fuera su entierro y se hizo tal y como él lo decía en esa capilla, que era cantando y bailando.
¡Qué bonito!
Ah, qué
y vestidos de rojo. Que
¡ay, qué
quería.
Bonito! Pues rojo Valentina pulso. Rojo.
Muchas gracias.
Gracias. Un beso. Vamos a escuchar.
¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor?
Pues vamos ya con este ritmo a abordar el tema que nos ha estado ocupando este verano en esta sección, esas historias familiares que son como un tesoro oculto en fotos y diarios, en un altillo, en un trastero, o un relato oral que se cuenta en voz baja entre de abuelos a nietos, de padres a hijos. Normalmente son recuerdos familiares, pero son recuerdos marcados también con la historia con mayúsculas, ¿no? Por eso esta sección la hemos llamado historia, todas las historias son historia.
Sí, sí, pues bueno, porque es verdad. Y curiosamente estaba pensando ahora con lo de Rubén Rada que la historia tiene música también, ¿no?
Claro.
O sea, escuchamos a Rada y vemos lo que fue el virreinato, la colonia, la esclavitud, los que se traían de África, luego la independencia, la liberación. Uh-huh. Está todo ahí, ¿no? Y me da mucha pena, la verdad, que sea el último domingo de verano y en la última sección, porque la verdad que para mí ha sido alucinante escuchar tanta cantidad de historias de los oyentes. No,
no pedimos colaboración a los oyentes y nos han llegado un montón de historias. Pido disculpas porque no sé si vamos a poderlas poner todas, pero vamos a empezar porque a veces nos olvidamos de lo que ahora viven los habitantes del norte de África o la África subsahariana, pues esa pobreza, esa miseria, esa necesidad de emigrar para buscar un futuro mejor. Es algo que hemos vivido aquí en siglos anteriores, en décadas anteriores incluso. Es algo que en realidad ha construido nuestra cultura y la cultura, además, también de los países donde viven los hijos. O...
De que sos español.
Claro,
¿no?
Claro. Mira, vamos a escuchar una historia que nos ha llegado de Silvana Codina. Es argentina que vive ahora en Cataluña, en Montgat, y es hija de catalanes migrantes a Sudamérica.
Mi abuelo Bartolomé Codina, pescador, emigró de Cataluña cuando la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia todavía ni siquiera había comenzado a construirse. Y 140 años después hice la experiencia inversa. Y desde hace 4 vivo aquí en Montgat, en el mismo Carrer de Mar donde él nació. Me llamo Silvana Codina. Nací en Argentina y trabajé siempre vinculada a la arquitectura. Formé parte de equipos técnicos, publiqué algunos libros, fui profesora de arquitectura y bueno, todavía trabajo en una fundación argentina que se llama En Obras, donde trabajamos por la preservación de obras de arquitectura y urbanismo de valor comunitario. Vivir en Cataluña fue de algún modo casi una paradoja, un regreso que también significaba para mí comenzar una nueva etapa. Cuando muchos creen que a cierta edad ya no hay nada nuevo por hacer. Pero aprendí que se puede vivir integrada en un lugar sin dejar de pertenecer al sitio donde uno nació y vivió. Aprendí a pertenecer a dos lugares y a construir una identidad común, y pienso que a su manera lo mismo hizo mi abuelo. Hoy miro mi historia familiar y me parece estar viendo un dibujo simétrico, un pescador de 18 años que luego de dejar su barco se fue de aquí para continuar en Argentina. Y su nieta, que soy yo, descubriendo de regreso, casi de casualidad, a la barca La Madrona de Mongat en un museo. La barca sigue entera y está exhibida en el Museu Marítim de Barcelona. Casi, y para mí, como un testimonio vivo de sus manos y de su identidad. ¿Cómo fue que la encontré? Bueno, sería otro relato. Creo que encontré el imán que me trajo hasta acá. Y ahora, cuando miro el mar tan vivo y tan pleno desde el balcón de mi casa, me imagino a mi abuelo sobre esa barca con 18 años y con la esperanza de pescar algo nuevo. Después giro la mirada hacia el oeste y aparece el perfil familiar de la Sagrada Familia. Y pienso simplemente que la obra continúa. Giving all you've got, so won't you
dance under the sun, growing old. Las historias de la migración, Darío.
Sí, qué fuerte. Sí.
Tenemos muchas de esas que no vamos a poder escuchar, pero sí. Tenemos muchas de esas que llegan muchas, dan muchas lecciones.
Y una pregunta, Lourdes, porque bueno, lo del barco, tú lo viste,
sí,
¿no?
Sí, el barco es un yagut, es un tipo de barca de pescadores de palangre que es habitual en la costa mediterránea, ¿no? Sí. No sé, la levantina, mediterránea, incluso del sur, todo el sur de Francia.
Sí.
El yagut es una barca tradicional de pesca, es preciosa, además pone patrón Bartolomé Codina, se lee.
Qué
y
fuerte.
Construcción Badalona 1900,
abuelo,
sí. Badalona 1924 se construyó esa barca.
Bueno, nos llegaron, aparte de inmigración, nos llegaron, como no podía ser de otra manera, historias atravesadas por aquella España represaliada, ¿no? Con el golpe del 36.
Sí, historias de aquella España republicana que además acabó de forma tan abrupta, ¿no? Con el final de la Guerra Civil, recordemos, provocada por un golpe fascista. Vamos a escuchar la historia que nos mandó Esther Liras.
Os explico esta historia de mi familia justo esta semana en que hemos celebrado el 90 aniversario de los fusilamientos a 21 vecinos del pueblo de Nava de Roa. El 25 de agosto de 1936, en Nava de Roa, que es un pueblo de Burgos, los fascistas dieron paseo a 21 vecinos, dejando madres y padres sin hijos, viudas y huérfanos y algún hijo póstumo. Con la colaboración de algún vecino del pueblo a los que compraron con falsas promesas, los falangistas sacaron a esos 21 hombres de sus casas con nocturnidad y alevosía. Poco podían imaginar, cuando abandonaron sus casas, que esos vecinos que creían amigos les conducían al matadero. Ya no les volvieron a ver más. No sabemos en qué fosas reposan sus cuerpos. Les seguimos buscando, no olvidamos. Somos la tercera generación de aquellos que los fascistas nos arrebataron y tenemos la responsabilidad de dar visibilidad a estos hechos miserables, que no se olvidan y que no se repitan, y de que su memoria se perpetúe en la historia. Quiero recordar aquí un hecho que viví hace relativamente pocos años. El día de la República, precisamente el 14 de abril de 2008, Carme Chacón fue nombrada ministra de Defensa del Gobierno de España, presidido por Rodríguez Zapatero. Aquella chica embarazada, feminista, catalana y socialista, era la bisnieta de Gonzalo Liras Cerezo, uno de los 21 vecinos fusilados sin juicio, sin motivo, sin causa, en Nava de Roa, aquel aciago día de agosto de 1936. Era mi abuelo Gonzalo, el padre de mi padre, que quedó huérfano con 3 años. Y me quedo con la imagen de mi padre emocionado ese 14 de abril de 2008, viendo en la tele cómo su sobrina nieta, ya ministra de Defensa, primera vez que una mujer asumía el cargo de ministra de Defensa en España, pasaba tan dignamente revista a las tropas. Se levantó viendo esas imágenes en el televisor con lágrimas en los ojos y exclamó, tan alérgico como era a los uniformes y con razón, que se jodan, que no acabaron con nosotros. Y ahí estamos pasándoles revistas. Porque mi padre recordaba que aquella noche del 25 de agosto, cuando pasaban las horas y Gonzalo no volvía a casa, la abuela Sotera, temerosa, mandó a la hija mayor, Severina, abuela de Carma Chacón, de 12 años, que se acercara al ayuntamiento a interesarse por su padre. Al entrar en la plaza, los pistoleros falangistas de Roa le cerraron el paso y, apuntándole con el rifle en el pecho a una niña de 12 años, la amenazaron que se volviera por donde había venido, diciéndole que la mala hierba, si se segaba de raíz, no crecía. Vaya si crecimos. Crecieron, se multiplicaron. Muy rojos, muy republicanos y muy dignos. Muy orgullosos de haber tenido un miembro de la familia en un gobierno democrático y progresista de España. Los familiares no olvidamos y seguimos buscando dónde reposan los cuerpos de los que nos arrebataron tan injustamente. Un saludo y gracias por vuestro programa y vuestra sección. Hace falta que las cuartas generaciones también conozcan estos hechos y no se olviden, sobre todo para no repetirlos. Un abrazo.
Las cicatrices de la guerra civil y de la dictadura que están aún tan presentes en muchas familias que lo hemos visto porque muchas nos habéis escrito contándonos vuestra historia familiar, marcada sobre todo por la persecución, la represalia, la clandestinidad y un silencio aplastante.
Sobre este tema nos contó su historia Emilia, que es en realidad la historia de su familia y de aquellos que tenían familiares perseguidos, ocultos o que estaban luchando contra el fascismo desde cuevas, maquis, etcétera, y cómo ellos arriesgaban su vida, ¿no? Las víctimas recurrentes de la dictadura que fueron las familias de los represaliados.
En este caso, la historia de Emilia habla de los maquis, que eran algunos de ellos eran familia directa suya.
Sí. Mis padres, como muchos españoles, les pilló la guerra en la zona nacional y se pasaron a la republicana. Fue un viaje de Granada a Almería que fue como una odisea, porque iban muchas criaturas, gente muy mayor, bebés, mujeres embarazadas como mi madre, y viajaban de noche y se escondían de día. Mi madre recuerda como algo impactante que una noche un bebé estaba llorando mucho, estaría malito o algo, y que a lo lejos vieron un comando nacional y que el propio padre del niño le tapó la boca. Menos mal que el comando se fue rápido porque estaba clara la decisión. Era el niño, todos los que iban. Y eso es muy terrible, muy terrible. Al acabar la guerra, mis padres volvieron a casa y le habían quitado la casa, todos sus enseres. Y por supuesto, mi padre fue a la cárcel. A la vez, teníamos una hermana de mi madre que estaba casada con un maqui, que era un niño de la noche, y claro, él no podía retornar porque no era cárcel, era muerte segura. Y entonces, pues, se quedó en el monte. Mi tía entró a la cárcel y por ello. Y mi madre se vio llevando comida a su hermana y a su marido a la cárcel. Y, por supuesto, criando sus dos hijos y los hijos que tenía mi tía, con todas las penurias y carencias que había en el momento. Cada vez que daban un chivatazo de que mi tío bajaba del monte, pues ya sabían dónde iba. Iban a casa de mi madre, llamaban a la puerta, mi madre decía que era la llamada del terror, porque ya sabía lo que iba, al cuartel de la Guardia Civil y a que hablara, y ya sabíamos todos los métodos que se utilizaban. Esta historia familiar se guardó en un baúl y no se habló de ella hasta que llegó la democracia. Mi madre fue hablando de ella poco a poco y en voz muy baja, como si las paredes pudieran oír y resucitaran a los fantasmas del pasado.
¿Cómo no iba a resentirse tu corazón miliciano de ganar la libertad por el monte paso a paso?
Esa costumbre tan humana que nos viene desde que somos, bueno, cazadores, recolectores casi, de contarnos la historia de los nuestros para que sepamos de dónde venimos y quiénes fueron nuestros antepasados y cuáles fueron sus luchas, sus logros. Estamos escuchando ahora El Paisano, seguro que muchos oyentes lo recuerdan, este tema de Víctor Manuel, porque es que resulta que nuestro próximo testimonio nos llega desde París, es la historia de la familia de Aída Pérez Estepa, que su madre fue militante comunista clandestina y amiga del mítico militante antifranquista Horacio Fernández Iguanzo, conocido como El Paisano, ni más ni menos el protagonista de esta canción de Víctor Manuel. Vamos a escuchar a Aída, a una historia que nos lleva de España a la Unión Soviética.
Mi madre, con 7 años, en 1949, se va con su familia, con sus padres y con su hermano a Asturias, donde tienen ya al hermano de mi abuela, o sea, al tío de mi madre, Saturnino, que cumple cadena perpetua y está haciendo trabajos forzados en las minas. Entonces, la idea de irse allí es para apoyarlo y para estar cerca de él y poder ayudarles, ¿no? Ahí empieza toda una lucha en la clandestinidad que duró hasta la democracia, pasándolo muy mal con la organización de las huelgas en la cuenca minera, todas las represalias. En casa de mis abuelos, por ejemplo, tuvieron escondido a Horacio Fernández Iguanzo, que era el paisano y que fue amigo de ellos también. Lo tuvieron escondidos ellos, como muchísima más gente en Asturias, ¿no?, que ayudó al paisano. Y con 18 años, mi madre decide que ya estaba implicada tan joven en las juventudes comunistas. Se va a París, no solamente por un motivo migratorio económico, sino también para seguir luchando en la clandestinidad, ¿no? Una vez allí empieza a trabajar en Radio Pirenaica con un nombre clandestino que es el de Amalia. Y a partir de ahí el Partido Comunista empieza ya la capta y empieza a organizarle un viaje por varios países del bloque soviético, pero concretamente la Unión Soviética. Hizo varios viajes y en total se quedó como 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues para ella fue una experiencia increíble. Estaba totalmente acompañada por personas del gobierno y del régimen que estaba entonces en la URSS. Y bueno, entre las anécdotas, pues por ejemplo, los jóvenes españoles me contaba que iban a comer tortilla de patata a casa de la pasionaria. A ella, por ejemplo, la llevaron a visitar, entre otros lugares, varias dachas, y una de ellas estaba cerca precisamente de la casa donde veraneaba Nikita Khrushchev. O sea que lo conoció personalmente porque se desplazó a conocer a estos jóvenes que venían de todas partes del mundo, de América del Sur, de España y de otros lugares también. Y también conoció a Yuri Gagarin. Estos fueron los dos encuentros, la verdad, que a ella la marcaron muchísimo, ¿no? Y bueno, después ya regresó, se casó con mi padre, siguieron en la clandestinidad hasta la llegada de la democracia, como te había dicho, y ellos ya en 1969 vuelven a España con la idea de seguir luchando aquí porque la dictadura de Franco estaba ya coleteando, él ya llegaba al final de su vida, y regresaron a España, se instalaron en Elche. De hecho, te puedo confirmar que el primer comité provincial del Partido Comunista de España, que se creó a primeros de los años 70, se hizo en mi casa, en casa de mis padres, ¿eh? Allí lo crearon.
Menudo historión, sí. Que esta señora conoció al Politburo casi de la
Y estamos
la
a tres personas de Yuri Gagarin.
Estamos a tres personas de Yuri Gagarin. Sí. Bueno, y nos ha quedado por explicar todavía, sí, la historia de la rama paterna.
Con el mariscal Tito, muy fuerte.
Viviendo en su casa en Alicante.
Viviendo en su casa en Alicante durante la Guerra Civil.
Que estaba,
claro,
entrenando aquí el que fue, sí, luego mariscal
Unas
Tito.
Unas historias alucinantes.
Unas historias flipantes,
flipantes.
Familias, sí,
¿no?
Sí. Bueno, que conservó la amistad con el mariscal Tito, sí, antes de que fuera jefe de los partisanos yugoslavos y luego fue pues el jefe de Estado de Yugoslavia. Sí. O sea, que estuvo en Elche.
Tito estuvo en Elche.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esta historia del abuelo de Aída nos la reservamos para el año que viene.
Para el año
porque,
que viene.
Wow, tenemos un montón de cosas que contar y que compartir. Darío Adanti, siempre es un placer charlar contigo.
Ay,
y
me
encontrarme y con tus historias, que tú también siempre tienes historias muy interesantes, sí, y amigos por todos lados, cosa que te honra.
Ah, muchas gracias. Pero sobre todo la de los oyentes, ¿eh? Han sido una sorpresa y
sí,
tenemos muchas más.
Las guardamos
las
porque vamos a, en algún momento les daremos salida, porque
seguro,
de verdad que habéis sido muy generosos compartiéndola y eso es es hacer historia, ¿no? Entre sí. todos, con nuestras historias.
Memoria colectiva.
Gracias, Darío.
A ti, Lourdes.
Me paso unos veranos estupendísimos contigo.
Y yo contigo más.
Adiós.
Un
chao.
Beso.
A volver, a volver, a volver, y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia exadre y así voy a aprender que irse es volver.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.